Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores para escucharlos o descargarlos cuando queráis y donde queráis. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española. Y no son otros que los magníficos componentes de este programa. Hoy contamos con don Héctorino Héctor. Bienvenido, don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches, Juan Pedro.
También contamos con don Brunildo Bruno. Bienvenido, don Brunildo Bruno.
Bien hallado, chicos.
Y con don Santiago Santi. Bienvenido.
Buenas noches a todos.
Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy, que lo traemos como siempre repleto de los temas más interesantes para este rato de radio. Además, hoy viene cargado de drogas y rock and roll, algo así parecido. Ya o lo adelanto. Pero como siempre, ya sabéis, comenzamos con nuestros estrenos musicales de la semana. Y en este caso os traemos Ejército de Salvación, el último álbum de Love for Lesbian, un disco con 11 cortes que nos habla de la amistad. Y en este caso participan varios compañeros de profesión, como Amaral, Leiva o Jorge Dressler. Como uno de sus primeros adelantos, nos presentan Champions y el Mundial con Leiva. Así que con ellos os vamos a dejar. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo que os habla, que soy Juanpi.
Champions, yeah.
me importa una mierda si gana o le metieron 7 a mi equipo. Cuando me ha costado ya no era domingo, no.
Yendo por la calle me metí un buen piño, se me vieron las bragas. Que yo te había robado mientras te duchaba.
Pues es el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Así que bienvenido de nuevo, don Brunildo Bruno, y cuéntanos.
Pues bien hallado. Vamos a aprovechar esta semana pues para hablar de otras de las evoluciones que ha tenido el ser humano. Y bueno, pues voy a aprovechar también la semana que viene, el próximo programa. Se me ha olvidado comentaros. Voy a cerrar ya Bruno's Terrace, ¿recordáis?
Sí.
La voy a cerrar ya definitivamente, ya me vengo para casa. Y quería comentarlo, ¿no? Como una de las sesiones pasadas, de las secciones pasadas, Bruno's Terrace, que tanto disfrutamos.
Pues, sí, hombre, eso pues, bueno, además pues, empezó en la pandemia.
Y menos es. Atardeceres.
Y menos atardeceres. Vale, pues nada, cerramos ya definitivamente Terrace. Y nada, seguimos en Sálvese quien pueda, aquí en la ciudad de los lobos. Ya hablaremos un día de por qué llamo la ciudad de los lobos. Vamos a hablar un poco de las drogas, como bien adelantaba nuestro director
Bueno.
Alejarnos incluso en la historia hasta la prehistoria. ¿Recordáis el hombre de hielo cuando encontraron a Otzi? Bueno, estaba el pobre, pues eso. Parecía que había muerto dentro de un congelador. Pues no, era un prehistórico ahí con. Bueno, se descubrieron muchas cosas sobre él, como por ejemplo una bolsa con una especie de opiáceos, no exactamente, pero bueno, podían ser plantas medicinales, ojo. ¿Vale? Porque sí, el opio, sí, recordad que se utiliza para morfinas y para más usos, no solo recreativos. ¿Vale? Pero bueno, ahora leemos en la prensa, podemos leer en la prensa titulares como hoy, de un tal día como hoy, que si la heroína está muy cortada, está baja en pureza, que si se distribuye mezclada con yeso, que si cae un grupo de camellos que vende droga en el polideportivo, que crece la adulteración de drogas. Bueno, ojo, eso lo leemos hoy, pero en la antigüedad pasaba lo mismo, ¿eh? Que en Roma ya existían los camellos que distribuían el opio. Y hablo siempre del opio porque es una de las drogas más antiguas, de la amapola, la leche de la amapola, opiácea, que viene de precisamente del griego opos, que es jugo. Y ellos también lo adulteraban y lo cortaban, ¿eh? O sea que, bueno, no sé si con leche de burra o con lo que fuera, pero sí que lo iban adulterando. Tenemos referencias del cultivo de las adormideras desde hace más de 5.000 años. Los sumerios le llamaban Ulgil, la planta de la alegría, ¿no? Es verdad que ahora, viniéndonos aquí, cuando ves a lo que ya llamamos yonki, sí. Poca alegría les ves, ¿no? Ella la alegría la tienen por dentro, digamos, pero nos pone un poco en la dirección de que se utilizaba para fines distintos a ornamentales, ¿no? A regalar flores. También incluso en Luxor hay una momia que describe cientos de enfermedades y que ya tiene restos de lo mismo, de opiáceos. Y bueno, pues pasando un poco también, tampoco quiero alargarnos mucho. En Grecia el dios mitológico del sueño era Hipnos, ¿no? De ahí viene la palabra hipnótico.
Hipnosis,
aquí tenemos el prefijo hipnos, que nos viene un poco así. Y se representaba con un ramo de amapolas. Entonces, claro, el opio es verdad que el opio, el cannabis han sido de las drogas más antiguamente. Incluso la planta de cola ya estaba también. Se hablaba también en la Odisea, por ejemplo, la droga llamada nepenne, sin pena, sin dolor. Y también lo mismo, siempre hablamos del opio. Fijaos.
¿Qué fijación el ser humano?
Para eso, buscar la diversión en otro sitio.
O evadirse de la realidad, sí.
La verdad que.
Pues si me dejáis un inciso.
Sí, claro.
Yo entendí que lo de. O sea, las drogas, o porque estaba hablando del opio, que eso. Pero el alcohol y todo. Yo lo entendí en un reportaje, mi padre siempre veía la 2 cuando se echaba la siesta, desde hace mucho tiempo, y en una de esas vi como en la sabana estaba hablando el hombre de cuando se maduraban los frutos con azucarados, claro, se convertían en alcohol.
En alcohol.
Y se le movían los monos y se ponían hasta el culo. Y dije, es que ya no viene de cuando éramos monos.
Sí, sí.
O sea, que no. Sí. Que las civilizaciones viene de mucho antes, yo creo.
Mucho antes, es verdad. O sea, esto nos viene de los homínidos.
Sí,
esto nos viene así. Incluso cuando éramos niños, aquí en Cuenca menos, pero buscábamos madroños, porque tiene un cierto punto de alcohol, ¿no? La cosa es que hablaban también en Grecia. Que el poder o la valentía de los famosos hoplitas que había en Grecia venía también un poco por esos chutes de nepene. Bueno, me retrotraigo un poco porque pasamos de la antigüedad a la más cercana actualidad.
En el Colacao.
Bueno, pues igual que a este hombre le echaron droga en el Colacao, le echaron droga que él no era consciente. Ojo, que en la Segunda Guerra Mundial es conocido, es más famoso el caso de que usaban el pervitín. En el caso de Alemania, ojo, que también en las guerras los aliados también usaron otros temas. Pero vamos a hablar del pervitín, que es el más conocido, y era similar a lo que ahora se denomina speed. Sí. Era una especie de mezcla entre bueno,
speed, sobre todo, has dicho speed.
Sí, como el speed. Entonces tenía los efectos eso entre parte de cocaína, parte de anfetamina. Y es lo que hacía, por ejemplo, que estando cansados y destrozados, pues les levantara no el ánimo, sino incluso las fuerzas. Si estuvieran cansados de, o sea, recibían un chute de descanso de golpe y no se sintieran tan cansados en el caso de Alemania. Ojo, ya pasamos a la actualidad. Entonces hemos ido avanzando en las drogas y ahora, claro, nos encontramos no solo en los soldados y que no estaba incluso mal visto en la antigüedad, como hemos visto en el caso de los hoplitas, en el caso de la amapola, de la dormidera. Ahora encontramos otras. Bueno, pues ya hablamos hasta de zombies, ¿no? La droga caníbal, hablamos del problema del fentanilo. Hemos ido avanzando, porque ahora decimos que, bueno, ¿qué es el fentanilo? También viene del opio, pero es es demasiado potente, ¿no? Es un opiáceo sintético, que vemos imágenes de Estados Unidos, que, bueno, los ves por la calle que... Como zombies. Como zombies.
Es pura química, ¿no? Totalmente. Bruno, es química pura y dura.
Entonces, sí. Quiero ir terminando la sección. Hoy hemos aprendido hoplitas. Soldados de las polis o ciudades-estado de la antigua Grecia que formaban la infantería pesada. Entonces, una vez visto esto, lo que hablábamos, hemos visto cómo ha avanzado la droga desde, bueno, un poco de diversión o de la alegría o de quitapenas hasta el estado que hay ahora mismo de los zombies. Entonces, fijaos, ha ido como de mejor a peor, ¿no? Entonces, para la reflexión de la semana, ¿qué pensarán en un futuro? Pensarán, no será peor de lo que era, seguro que es mejor. Y aunque juré que nunca más, me acerco hasta el servicio a que me pongan otra.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Bueno, pues ahora llega, como siempre, aquí al hiperespacio, el ojo en serie, con Santiago Santi. Bienvenido de nuevo, don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
Cuéntanos, dinos, ¿qué es?
Bueno, pues esta semana he traído una serie. Bueno, estaba el otro día viendo, porque estaba muy bien ver las últimas series, pero también está bien rememorar series antiguas. Estaba viendo y rememorando Miami Beach.
Este es el sonido de Miami. El paraíso del sol y del narcotráfico.
¡Alto! Miami antivicio.
Don Johnson en la serie que le lanzó a la fama. Acción. Pasión. Corrupción en Miami, todas las tardes, de lunes a viernes, en La Primera.
Antes de que siga Santiago, discúlpame, porque no he sido capaz de encontrar el tráiler de la serie en castellano. Y lo que he encontrado ha sido esta promo que hizo Televisión Española en el 96, aunque creo que la serie es del 80 y tantos.
Sí, era del 80.
Y pero que me hizo mucha gracia y me ha recordado cuando yo era
muy buena, éramos claro, enanos. Éramos enanos, sí.
En fin, que eso, que solo quería decir eso y que disculpa por no poder.
No, hablar. No, perfecto, ha sido una introducción perfecta. Pues esta serie, que para mí es una de las grandes series que hicieron un antes y un después. A lo mejor no comparte mi gusto, pero yo creo que...
Aquí,
los que estamos aquí, sí.
No, sí, a lo mejor no, porque la reflexión ha sido a través del tiempo. Os comento. Lo primero voy a comentar un detalle siempre de las series que me gusta comentar, porque ya que el título de mi sección se llama El Ojo en Serie, quería comentar que, no sé si sabéis, que la serie empezó en las primeras tres temporadas con un Ferrari negro.
Sí,
¿vale? No,
sí.
con un Ferrari
negro. Sí, negro.
Pero que no era Ferrari. Que esto, los de las series, cogieron un coche normal
y le pusieron ahí
unas decoraciones como si fuera un Ferrari. ¿Qué pasó? Que en esa época, Enzo Ferrari aún existía y aún era dueño de la compañía. La tercera temporada los llamó y le dijo: os voy a denunciar. De hecho, los denunció por poner un Ferrari en la serie que no era un Ferrari. Pero el tío, como Enzo Ferrari era un tío listo, dijo: bueno, ya se ha denunciado, ya les he sacado la pasta, pero esta gente la ve mucha gente. Así que le mandó dos Ferraris.
El testarrosa famoso blanco.
Exacto.
Blanco.
Eso es. ¿Y por qué se lo mandó blanco? Porque Enzo Ferrari, que era muy listo, dijo: es que el negro, un Ferrari negro, un coche negro en la noche, que es donde más se desarrolla la serie, no luce. Claro. Así que le voy a hacer dos especiales blancos para que se vean enormemente dentro de la oscuridad de la propia serie. Y les regaló dos Ferraris blancos. Eso es como anécdota. Así que a partir de la tercera temporada empezaron a llevar Ferraris de verdad en la serie. Empezaron a grabar con Ferraris de verdad. ¿Y por qué he traído esta serie? Porque viéndola me hizo reflexionar. Porque primer punto de la reflexión es que es una serie que, mira, la propia música que la hemos escuchado, hay un antes y un después de la música. Aquí empiezan a mezclar techno con pop.
Sí.
O sea, una música totalmente distinta a la que se hacía antes, que era o rock, una música más pura, más no tan entremezclada.
Sí, y además,
y aquí empiezan a mezclar ya. Ya el que hizo la música,
sí,
ya se salió.
Jan Hammer, eso.
Pero era, se llama, Blanc Hammer, pero era lo que se movía en Miami.
Sí,
o sea,
sí,
ellos
sí.
Lo que quisieron era como mostrar lo que había en los 80 largos, porque la serie.
Sí, pero si me dejáis hablar, porque tengo que contar muchas cosas.
Santiago.
Y a lo mejor no me da tiempo en 10 minutos. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que las series y películas anteriores, obviamente, siempre se mostró el lujo y el ostentoso y el tener dinero. Pero siempre se había visto desde un punto de vista de la clase. Tú ves cualquier cine de Hitchcock o cualquier anterior y tienen casas enormes o viven en mansiones o son burgueses de alta sociedad. Pero nunca con un objetivo de ostentación de su dinero, sino con un objetivo de tenemos educación y clase. A partir de Miami Beach eso se acaba. Lo que se muestra es el puro lujo por lujo. Es decir, cochazos, relojazos, yates y dinero. Pero no de dónde ha salido ese dinero, ni cómo se ha ganado ese dinero. Mira, lujo por lujo. Y yo creo que eso marcó toda una generación. El buscar el lujo por lujo y no pensar cómo llegar a ese lujo. También salen, obviamente, mucha rubia en bañador,
sí,
que no sé de dónde se sacan, que las rubias son tontas, porque yo nunca he estado con ninguna, o sea que deben ser muy listas. Así que, y pasando esto, uno de los detalles de la ostentación es el teléfono. ¿Qué hay? Es de las primeras series que vemos hablar de un teléfono en el coche. Que, por cierto, cuando está feliz, Sony, que era Sony rico, Sony habla de teléfono. Y cuando está mal con la novia y está tal, le ponen lluvia y habla de una cabina telefónica. O sea, es que todo tiene su simbolismo.
Sí.
Y me choca que es cierto que el teléfono móvil, a partir de ahí,
ha sido signo de riqueza y de opulencia, pero no de una opulencia de cómo la ha conseguido, sino de la opulencia en sí. O sea, tener opulencia en sí. ¿Qué nos llega a Mr. Apple, que empezó con su garaje a construir...
Steve Jobs,
a construir ordenadores. Después dejó... lo echaron de su propia empresa, se arruinó y volvió, la recompró, volvió y la llevó a lo máximo. ¿Con qué? Aparte de sus ordenadores, con su iPhone. El primer móvil que se podía ver internet, o los iPods que se podía escuchar música y no era un Walkman. Y de ahí empezó toda una empresa de lujo. Pero no de un lujo que, como había un meme que decía, ah, tienes un iPhone, llámame, no tengo dinero. Pero ¿y por qué tienes un iPhone? Porque es un iPhone. Claro, o sea, da igual que tenga dinero, pero si tengo un iPhone tengo clase. Es eso, es el tener clase por tener clase, pero no merecer ni llegar a una conclusión por qué tienes ese lujo. Y aquí quiero llegar, porque no me quiero meter mucho en el mundo de Apple, que tenéis biografías y muchos libros, y todo el mundo sabemos dónde nace, pero llegamos al siglo XXI, al año 24, y en el 25 empieza a rumorearse que va a salir la gama Pi de la compañía Tesla.
Ah.
Donde el móvil va a ser ya la revolución de las revoluciones. Porque ese móvil va a estar conectado, según las especulaciones, con el SpaceX de Elon Musk,
sí,
y el Neuralink. Que no sé si conocéis el Neuralink, que es una rama de investigación. Bueno, Elon Musk con su empresa tiene muchas ramas, sabe lo del espacio y tal.
Chip en el cerebro.
Bueno, pues exacto, pues manejar todo el sistema con el cerebro. Y claro, lo van a sacar como, porque por lo visto va, bueno, si quieres irte a Marte vas a tener cobertura en Marte, es decir, vas a tener cobertura en todas partes y vas a poder manejarlo con tu cerebro. Increíble. Así que, llegando a esta reflexión, y yo no quería llegar a tanto, porque, pero bueno, ya os innovo que va a salir si os queréis quitar del vicio de Apple, o sea, pues ya tenéis otra vía.
Ya tenemos
a Tesla, que ya será el, pues eso, tener el lujo por tenerlo. Y yo no sé, y la reflexión es, si tanto marcó esta serie para crear una sociedad que tenemos hoy en día tan superficial, que solo pensamos en el lujo y no como el lujo como una ganancia de lo bien que lo has hecho en la vida, sino el lujo por tener lujo. No sé, ahí lo dejo.
Pues nada, esto es lo que nos deja Santiago aquí y es para pensar, amigos, es para pensar mucho y muy bien. Santiago, muchísimas gracias una semana más.
Con todos ustedes, a su servicio.
Te esperaba la semana que viene como agua de mayo, porque la verdad es que es otro punto de vista de cómo ver las series. No es hablar de la serie en sí, sino qué conlleva la serie. Y con... iba a hacer afirmaciones, pero no, a lo mejor con diatribas y pensamientos muy certeros, que en este caso no lo trae Santiago. Ahora sí, nos vamos a ir a los estrenos de cine. Como siempre os traemos los estrenos de cine aquí al Hiperespacio, elegimos cuatro de todos los que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y, como ya sabéis y que siempre lo repetimos continuamente, no sabemos si vamos a ver, o a lo mejor sí. Pero aquí están, en el Hiperespacio. ¿Para qué? Pues para que sepáis lo que llegan a los cines de España. El primer estreno que os traemos hoy se llama La habitación de al lado.
¿Crees que debería despedirme de todos mis amigos?
¿Qué
Creo que deberías hacer lo que te apetezca. No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante. No sé qué decirte. Espero que digas que sí. ¿Sí a qué? Dormiré con la puerta abierta. El día que la encuentres cerrada, significa que habrá ocurrido.
He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente.
Estoy aprendiendo de ella, y tú también deberías. Porque hay muchos modos de vivir dentro de una tragedia. ¿Los escuchas? ¿Qué es de día? Viva.
Bueno, pues hablamos de una producción española dirigida por Pedro Almodóvar, interpretada por Tilda Wilson, por Julianne Moore y por John Turturro, entre otros muchos. La película nos presenta a Marta, una madre imperfecta separada de su hija por un malentendido que tiene a Ingrid, su amiga, como hemos escuchado en el tráiler, un vínculo en el que conocen el dolor de ambas. La película aborda la crueldad de las guerras y muestra cómo las dos escritoras, en este caso, se acercan mientras exploran la muerte, la amistad, incluso hasta el placer sexual, como aliados del horror. Película con muy buenas críticas y que ha conseguido el León de Oro a Mejor Película en el pasado Festival de Venecia. Almodóvar. Viene Almodóvar. Yo de verdad quiero verla, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Creo que es la primera película que hace Almodóvar en inglés con,
sí,
con
es la primera,
producción no inglesa, pero casi. Y tiene muy buena pinta. Así que aquí os dejamos.
Cada uno es libre de ir al cine. Yo no pagaré una entrada por ver a este personaje. Juan Pedro, lo siento, pero.
Bueno, cada uno.
Si quieres que sea sincero.
Para ver a Julianne Moore, que la conocemos de Gran Lebowski,
Y Tilda Wilson, que buenísima. El caso es que, bueno, este es el primer estreno. Y, oye, que efectivamente el cine está hecho para el que no quiera.
Efectivamente, es así de sencillo.
Sí, señor. Sí. Bueno, pues el segundo estreno que os traemos hoy se llama La Hora del Silencio.
Frank Shaw, y él es Dougie Slater de Homicidios. ¿Qué tal?
Tiene que empezar a prepararse para una mayor pérdida auditiva en el futuro.
¿Qué ha visto?
Todavía no lo sé. Es sordo.
No soy intérprete.
Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Es lo que hacen los compañeros.
Vio una pelea y lo grabó.
¿Alguien más ha visto el vídeo?
¡Ah! ¡No!
Hablamos de otra producción americana, bueno, en este caso producción americana, porque la otra es española, dirigida por Brett Anderson, interpretada por Joel Kinnaman y por Mark Strong y por Sandra Mee Frank, entre otros. La película comienza con Frank Shaw, que es un detective de Boston, como hemos oído en el tráiler, que pierde la audición tras un accidente en acto de servicio. Y aunque inicialmente considera dejar la policía, un compañero que se llama Doug le anima a seguir. Por lo que Frank pues asume su nuevo rol como intérprete de lengua de signos y debe proteger a Ava, que es una mujer sorda que es testigo de un asesinato. Un poco manido ya estos guiones, ya esto ya lo hemos visto mil veces, ya sabemos dónde viene.
Testigo.
En fin. De hecho, es una película que ha conseguido pésimas críticas. O sea, si decía esto Héctor que no iba a ir a ver os recomendamos que a lo mejor un sábado por la tarde cuando llegue a Antena 3 o 4
a los premios
es el momento apto para poder ver esa película.
Sí, es todo lo que hay. Bueno, el tercer estreno que os traemos hoy que tiene mejor pinta se llama El Club de los Milagros.
Las Lourdes.
Ese ya está cogido.
Las Milagros.
Mucha suerte. Primer premio, 2 billetes para Lourdes.
¿Y tú por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Morín siempre quiso ir. Querría que fuéramos.
No.
Milagros, hacen milagros.
Enhorabuena.
No puedes irte.
Me voy.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
Vuelve a la cama.
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no. Oh, Santa María, Madre de Dios.
No me lo puedo creer.
tienes?
La hija de Maureen ha vuelto de entre los muertos.
Hola, no te habría reconocido.
Es lo que tiene que pasen 40 años.
Solo hay una cama.
Tu madre no habría protestado.
Yo no soy mi madre.
Y que lo digas.
¿Por qué te fuiste y nunca volviste?
¿Irme? Me echaron, Aileen.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción irlandesa. Está dirigida por Tadeusz O'Sullivan, interpretada por Laura Linney, por Maggie Smith y por Kathy Bates. O sea, hablamos de tres de las mejores actrices que se encuentran en el panorama actual y ya mayores. No, sí. No hablamos de jovencitas que acaban de llegar. Hablamos de
señores de la tercera edad.
Bueno, pues la película. ¿Cómo? Perdón, Santiago.
Perdón, Las Chicas de Oro.
Sí, parecido a Las Chicas de Oro, pero no, en este caso impresionante. Es que no eran malas Las Chicas de Oro, ¿eh?
No.
Eran malas.
Buenísimas.
Sí. Bueno, pues la película nos presenta a un grupo de amas de casa al borde de un ataque de nervios, así para hacerle un este a Almodóvar que hemos tenido antes, que ganan un viaje a Lourdes, como hemos oído en el tráiler, y con todos los gastos pagados. Así que sin pensárselo dos veces, aceptan el premio y se marchan en busca de una experiencia mística. Que lo que quieren es que les cambie la vida. El caso es que mientras sus maridos deben de quedarse a cargo del hogar, como también lo hemos oído en el tráiler. Y es una película que ha tenido tantas críticas, no malas, regulares, como buenas. Y eso sí, todo el mundo destaca el trabajo de las tres actrices principales de las que hablábamos, que son pues tres actrices de renombre mundial.
No tengo duda que será una película para pasar un buen rato.
Sí. Tiene
el tráiler me ha encantado.
El tráiler ya solo ya es divertido. Entiendo que la película, que siempre se dejan lo mejor, pues tiene que ser
promete
un poco así. Sí. Sí, señor. Y con una banda sonora muy buena, ya veréis. Bueno, ahora a lo mejor no, pero era buenísimo.
Y más que ver, la oiremos.
Eso es. Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama Smile 2.
Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli? ¿Del instituto? Fui a su apartamento. Y al llegar... ¿Luis?
¡No! ¡Aléjate de mí!
¿Qué? Empezó a sonreírme.
Damas y caballeros, Sky Riley. Estás inmersa en una gran gira mundial.
¿Estás bien? No paro de ver esa cara por todas partes.
Esa cosa es un parásito. Presenciaste una muerte, ahora se ha aferrado a ti.
911, ¿cuál es su emergencia?
Cuarto y último estreno que os traemos es una producción americana dirigida por Parker Finn e interpretada por Noemi Scott, por Lucas Cage y por Rosemary Dudewitz, entre otros. Secuela del exitoso film de terror Smile del año 2022, que narraba los extraños y traumáticos accidentes que presenciaba una doctora especializada en psiquiatría. Tras comenzar a experimentar un paciente sucesos aterradores que no puede explicar, un medio sobrecogedor les apodera de su vida y hace que sientan un miedo aterrador.
Y, sí. mi pregunta es, ¿está patrocinada por el Joker, me imagino? Por lo de Smile, digo.
Totalmente.
Es una película, yo según la estaba escuchando el tráiler, que me gusta mucho el tráiler, estaba acordándome que hoy no ha podido acompañarnos de nuestro compañero Eduardo.
Sí, estos son de
los porque TV. Es la típica para un sábado con su mandita y con su mujer, tal, el ver esta película, que a él le encanta esta película de thriller.
Sí, efectivamente. No
de
ve
miedo.
Ni, no ve ni una.
Miedo Cervantes.
Es las que más le encantan, le encantan esta película.
Ni esa ni la que esté el Rovira.
Efectivamente. No, y la que esté Rovira menos. Esa, no, ese es su.
Su criterita.
Eso es. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con más. Y es verdad que esta semana pues tampoco han sido, menos la de Almodóvar, yo creo que se salvan pocas. Bueno, sí. La del Club Almodóvar, de los Milagros, para echarse unas risas.
Siempre, mira, Almodóvar me recuerda a, ¿cómo se llama el del Club de la Lucha? ¿Elo Flynn?
No, Elo Flynn no.
Elo
Flynn era un actor muy antiguo.
Robin Hood.
David Fincher.
Hood, efectivamente. Ese era Elo Flynn.
David Fincher, que se me ha ido la.
David Fincher.
¿Qué David Fincher? No sé si es David Fincher o. O el de Alien.
Ese es Ridley Scott.
Ridley Scott. No sé si es. Hay uno de los dos que no sé si los dos. O sea, bueno, el caso es, creo que es Fincher. Fincher, ¿no?
Fincher, David Fincher, Fincher, sí.
Que hace una película que es una obra de arte, la siguiente,
sí,
mala, muy mala.
Sí.
La siguiente, una obra de arte, la siguiente, muy mala. Y además que coincide, creo que en los años impares. Pues Almodóvar me recuerda un poco ese estilo de hacer peliculones que cambian la historia del cine, porque Almodóvar,
sí,
no es... se le puede discutir que es uno de los grandes directores del mundo.
Para mí sí.
O no te guste, pero que también tiene bodrios, como todo,
como, bueno, como todos, como todo los grandes directores,
como todo ser humano,
todos tienen bodrios.
Pero ha hecho películas que son fantásticas.
Fantásticas, o sea, fantásticas.
Hay que quitarse eso.
Y esta pues tiene pinta de ser muy buena, ¿eh? Todo hay que decirlo.
A ver si nos toca el año del gran peliculón.
Ya te digo, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, pues hasta aquí, como os decía, los estrenos de cine.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Llega el momento de lo oculto. De lo misterioso. De lo que no nos quieren contar. De la conspiración.
Es el momento del misterio en el hiperespacio con don Héctorino. Héctor, bienvenido de nuevo.
Muy buenas noches de nuevo, Juan Pedro.
Sí, señor. Cuéntanos, cuéntanos.
Pues para esta semana, para esta noche en concreto, sabemos, los entrenantes del programa, que el año pasado, pues creo que fueron cuatro semanas que pusimos dramatizaciones o relatos.
Buah, buenísimas, buenísimas.
Y sabemos, porque lo hemos hablado, que a la audiencia les ha gustado.
Sí, sí, sí. De hecho, nos escribieron correos, sí, diciéndonos, oye, sí, cuando podáis.
Es un tema que, bueno, que gusta porque están muy bien hechas. Entonces, pues bueno, pues para esta semana hemos traído otra dramatización o relato. Que esperemos que. Y esperamos y estamos seguros que os va a encantar. Y os vamos a dejar con ella, ¿vale?
Bueno, hay que decir que esta dramatización, lo digo porque sí, 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 para dar más información, esto corresponde a uno de los programas de Fricker Jiménez,
sí,
perdón,
efectivamente, Jiménez, de Milenio 3 en la cadena SER,
sí, eso sí, es, sí, sí. Y que son de 2006,
sí, sí,
o sea, casi hace 20 años, sí, cuidado, sí, sí, 18 sí, sí, en este caso, pero... Sí. Pero bueno, pues, que nos lo ha traído Héctor, que de verdad que el año pasado nos gustó un montón.
Sí.
Y hoy, aprovechando que no está Edu, vamos a poner una versión larga, porque veníamos, sí, con una corta, hay que decirlo todo.
Sí, es exacto, exacto. Inicialmente íbamos a traer un corte de 4 minutos y medio aproximadamente, y bueno, hoy no ha podido venir por lo que fuese nuestro compañero Eduardo. Y Juan Pedro nos va a poner un corte que es, además está basado en un hecho real, que es el
sí,
la,
sí,
casa de Amityville, y es un poquito más extenso, pero estoy segurísimo, o estamos segurísimos, que a los radioyentes les va a encantar.
No, os vais a enganchar,
sí,
seguro.
Sí, 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 sí.
Con él los dejamos.
Sí.
Miércoles 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, diluye un narcótico contra el insomnio en la sopa. Ajenos a todo, su familia, sus padres, dos hermanas y dos hermanos, se preparan para la cena.
Tienen que morir. Él tiene razón. Si no lo hago yo, lo harán ellos conmigo.
Estaba ejecutando el plan que tan meticulosamente había preparado durante los últimos meses. Durante la cena, el joven se comportó con absoluta normalidad. Después, se retiró a su dormitorio y esperó a que la droga que había puesto en la sopa surtiera su efecto. A las 3 de la madrugada, cuando su familia descansaba plácidamente vencida por el narcótico, Ronald tomó su rifle y 8 cartuchos y bajó desde su dormitorio a la habitación de sus padres. En su mente no dejaba de oír una y otra vez, insistentemente, una voz terrible y profunda que le martilleaba el cráneo con toda su fuerza.
¡Mátalos! ¡Mátalos, Ronald! ¡Mátalos!
Sin pensárselo un instante, el joven disparó con furia hacia el cuerpo de su padre, que quedó inmóvil sobre la cama. Guardó silencio por un momento y comprobó que nada se había movido. Entonces, apuntó el rifle hacia su madre y le atravesó el cuello con un proyectil. Ronald se encaminó al dormitorio de su hermana Dawn, de 18 años, y a la de sus hermanos Mark, de 12 años, y John, de 9. En un instante, un ruido rompió el silencio de la noche.
¿Qué diablos es eso?
Como una fiera en busca de su presa, Ronald cruzó su casa de un lado a otro y descubrió una respiración agitada que provenía de la habitación de Allison, su hermana pequeña de 13 años. Lentamente, preguntándose por qué el narcótico no había hecho efecto en ella, Ronnie se acercó hasta el dormitorio y encendió la luz.
Ronald, tengo miedo. He oído unos ruidos muy fuertes. Parecían disparos.
Tranquila, pequeña. Yo también los he oído. No te preocupes. Iré a ver lo que ha ocurrido, ¿vale?
De acuerdo. Pero no me dejes sola, ¿eh?
No te preocupes, Allison. Estaré aquí contigo.
Ronald se puso de pie y se alejó hasta la puerta del dormitorio. Recordó que aún le quedaba un cartucho en el cargador. Desde allí, y antes de que su hermana pudiera reaccionar, le encañonó con la escopeta. Allison dejó de moverse. Aunque sus ojos abiertos, impactantes, sin vida, desorbitados por el terror, miraban fijamente a su hermano. En su retina se había quedado grabada la imagen del asesino. El silencio se apoderó de la casa. Ronald dejó de oír la voz que le decía:
¡Mátalos!
Sin embargo, la espantosa quietud de la muerte flotaba en el aire y se extendía como una niebla maldita por todas las habitaciones. Ronald DeFeo trató de ocultar los asesinatos hasta la tarde del día siguiente. Fue a trabajar con normalidad, visitó a su novia y quedó con un amigo para tomar unas cervezas en un bar muy próximo a su casa. Ese fue el momento que Ronald eligió para contar a su amigo que había entrado en su casa y había descubierto que todos los miembros de su familia habían sido asesinados. Rápidamente la policía inició la investigación y la búsqueda de pruebas que aclarasen lo ocurrido.
¿Quién ha sido, Ronald?
Ya se lo he dicho, señor inspector. Creo que ha sido Luis Fallini. Nos la tenía jurada a toda la familia. Quería vengarse de nosotros por un problema que tuve con él hace unos años.
Ronald, en tu declaración nos dijiste que había salido de tu casa a las 5 de la mañana. Y tengo aquí los informes forenses que acaban de llegar. Las autopsias revelan que los crímenes se cometieron entre las 3 y las 3 y media de la madrugada. ¿De verdad que tú no oíste nada? ¿No escuchaste los 6 tiros en mitad del silencio de la noche?
Yo no oí nada. Estaba viendo la televisión. Tal vez, quizá por eso.
¿Y por qué el asesino iba a dejarte a ti con vida?
Sí. Es verdad. Yo estaba allí, pero yo no los maté. Estaba en mi cama, durmiendo, cuando me despertó Fallini apuntándome con un rifle. Venía acompañado de otra persona a la que no conocía. Me obligó a que le acompañara habitación por habitación. Fue terrible. Mató a toda mi familia. Y después me amenazó con implicarme en los asesinatos si lo denunciaba a la policía.
¿Y quién abrió la puerta a Fallini? Ninguna cerradura está forzada. Ronald, Según el informe de las autopsias, tus padres y tus hermanos fueron asesinados con un rifle del calibre 35. Y hay ciertos aspectos que me gustaría comentarte. En tu habitación hay una caja vacía de un arma de esas características. También han aparecido cartuchos de ese calibre. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nuestros agentes han encontrado en una alcantarilla de Brooklyn una escopeta del 35 y un montón de ropa sucia manchada de sangre. Ahora estamos analizando todo eso. ¿Qué pasará si descubrimos que la ropa es tuya, que la sangre pertenece a tu familia y que la escopeta es también la que había desaparecido de tu habitación? Ronald, Falini y la otra persona de la que hablas nunca estuvieron en tu casa, ¿verdad? No fueron ellos.
No, lo hice yo. Cuando empecé a disparar ya no pude detenerme. Él me lo pidió y yo lo hice.
¿Él? ¿Quién es él?
La voz, la auténtica dueña de la casa.
Vaya, otra vez. Las 3:15 de la madrugada.
Desde que el matrimonio Lutz y sus tres hijos se trasladaron a vivir a la casa, George, el padre, se despertaba todas las noches a la misma hora. Movido por un impulso inexplicable, abandonaba la cama y salía de la casa en dirección al embarcadero. Esa noche, el ruido había despertado también a su esposa Kathy, que se levantó y fue tras él hasta el hall de la entrada principal.
¿Pero qué diablos es esto?
La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Estaba destrozada. Había sido arrancada del marco.
¡Oh, Dios mío! ¡Han intentado robarnos! George, quizá todavía estén por aquí.
Tranquila, tranquila, Kathy. No han intentado robar. Quien ha hecho esto no estaba intentando entrar en la casa, sino salir de ella.
¿Qué?
Mira, el picaporte interior está totalmente retorcido, mientras que el exterior está normal. Además, las bisagras han sido arrancadas por dentro. ¿No ves las marcas?
Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Quién va a hacer una cosa así?
No lo sé, no lo sé, Kathy. Pero esto es una cosa extraña más de cuantas nos están pasando estos días. Solo una más. Es como lo del enjambre de moscas que aparece de pronto en el cuarto de costura, sin saber de dónde procede. Como este frío polar que parece moverse dentro de la casa y que nos acompaña donde vayamos. Como la habitación roja del sótano. Sencillamente no tiene ninguna explicación.
Tengo miedo, George. Temo que nos pase algo a nosotros o a nuestros hijos.
No te preocupes, querida. Vuelve a la cama. Yo iré a comprobar que todo está en orden por ahí fuera.
Kathy regresó al dormitorio y George se puso el abrigo para salir al jardín. Caminó unos metros sobre la nieve y comprobó que todo estaba en orden, en el embarcadero y en el garaje. Cuando regresaba a su casa, algo llamó su atención en una de las ventanas de la primera planta, la que correspondía a la habitación de su hija Melissa de 5 años. Cuando se acercó un poco más para comprobar qué se movía detrás del cristal, la sangre se le quedó helada en las venas.
¡Melissa!
¡Melissa! ¡Melissa!
De pie junto a la ventana mirándolo fijamente estaba la pequeña Missy. La niña no se movía, ni siquiera parpadeaba. Detrás de ella, un enorme cerdo con sus penetrantes ojos rojos también observaba con atención. Estaba de pie, sobre dos patas, mostrando sus terribles pezuñas delanteras. Cuando George llegó a la habitación de su hija, esta dormía plácidamente en su cama. En la ventana no había nadie, pero la mecedora de madera que se encontraba junto a ella se balanceaba sola en un vaivén diabólico.
Bueno, un poco extenso, pero merecía la pena porque
yo creo que
está muy bien documentado, está muy bien.
Yo creo que a nuestros oyentes, yo creo que estas historias de vez en cuando les van a encantar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque como tú comentas muy bien, Juan Pedro, joder, la locución, las voces.
Es fantástico.
Hay que decir que todas estas personas son actores. Pertenecían a la cadena SES, me imagino que seguirán siendo.
No, bueno,
y son voces, son voces
muy reconocibles.
Muy reconocibles, ¿eh? Hay algunas de ellas que son muy, 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 muy famosas. El famosísimo Primitivo Rojas es el que estaba narrando. El que va narrando toda la historia. Y yo creo que, bueno, pues de vez en cuando las iremos trayendo al programa, porque yo creo que a nuestros oyentes en esta sección
las traeremos un poco más cortitas.
Un poquito más
porque hoy hemos aprovechado que no estaba Edu para aprovechar este tiro. Bueno, pues lo dicho, que pues nada, muchísimas gracias, Héctor.
Un placer, Juan Pedro, un placer.
Una semana más.
Claro que sí.
Bueno, pues como os hemos comentado, hoy Eduardo no puede estar con nosotros, así que desde aquí le mandamos un saludo y que la semana que viene lo esperamos aquí. Y eso sí, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos en el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Ahora, para despedirnos, lo vamos a hacer con No Obligation, el último trabajo de Linda Lindas. Una colección de 12 temas con All My Head como primer single. Con ellos os dejamos hasta el siguiente programa. Dios.
Adiós.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.